un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos.
Buenas noches. A un espacio más, a un capítulo más del espacio de Juan Manuel Podcast, acá en vivo en X, en X, antes Twitter, o ex Twitter, como le digo yo aún. Y esta noche tenemos un tema especial y un invitado especial. Hablaremos de la colección en general. El coleccionista es una persona apasionada, consistente y sobre todo organizada en lo que se dedique a coleccionar. Y esta noche me place mucho tener como invitado a Manuel Alfredo. Manuel Alfredo es una persona que hace o ya venimos haciendo, hablando, participando en los espacios. Es una persona que tiene mucho conocimiento y es muy, muy, pero muy dedicada y goza en su accionar y precisamente en lo que vemos esta noche, que es el tema de la colección, el coleccionista. Y hablaremos de todo eso y un poquito más. Y también agradecer a los que hacen posible este espacio, a los patrocinadores, a los que creen en este contenido, a los que creen en hacer spaces, hacer podcasts, hacer episodios con buen contenido, con comportan. Y este espacio llega gracias a Express Wash. Express Wash acá en la avenida Barceló, justo al lado de Autorepuesto Montilla, en Punta Cana. Express Wash, lavado 100% ecológico y rápido. Usted en 30 minutos lava su vehículo, disfruta de una buena bebida, una botella de agua, un jugo, una hamburguesa, mientras le lavan su vehículo 100% ecológico, sin agua, Manuel. O sea, tú lavas tu vehículo en 30 minutos, no utilizan agua, protege el medio ambiente y también te bebes una cervezuana o un juguito, una hamburguesa en Express Wash aquí en Punta Cana. Cuando usted venga para acá, hermano, y usted tenga su vehículo sucio, Juan Manuel, ¿dónde yo lavo un vehículo? Inmediatamente nos vamos para Express Wash y usted será y saldrá gratamente atendido, hermano. Quiero, antes de iniciar, nuevamente hacer la recomendación de que sigan todas nuestras redes sociales en todas las plataformas de podcast como el espacio de Juan Manuel y acá en X, @carboneljuanm, para que sigan y escuchen todo el contenido que siempre, cada semana, le llevamos aquí. Nuevamente, bienvenido, hermano Manuel. Placer.
Muy buenas noches, Juan. Buenas noches a los que están ya conectados. ¿Me escuchas bien, correcto?
Sí, correcto. Fuerte y claro, hermano.
Perfecto, perfecto. Bueno, no, muchísimas gracias por invitarnos a esta edición del espacio de Juan Manuel. Y bueno, aquí a la orden para compartir este pasatiempo, este hobby, que como conversábamos hace un minutito, es bastante extendido en Estados Unidos, sobre todo, República Dominicana. Entonces, es algo que venimos haciendo desde que teníamos aproximadamente 9 años. El béisbol ha estado en el ánimo y en el, ¿cómo se dice? Y en el ADN de nosotros los dominicanos desde hace mucho. Y obviamente, pues como dominicano, arranqué ya bien niño a coleccionar tarjetas, lo que le llamamos cariñosamente potalita, desde que me llegaban a la mano. Entonces, desde esa época he ido agrandando esa colección y ya poseemos una colección bastante, bastante buena, podemos decir así.
Eso es correcto, hermano, eso es correcto. Todos en algún momento hemos coleccionado algo. Eso es así. Manuel, antes de iniciar, yo tengo unas cuantas preguntas que lógicamente van a ir surgiendo y los oyentes que están por acá también. Lo primero es, ¿qué es ser un coleccionista de tarjetas?
Te escucho entrecortado, no sé si es mi internet.
¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora?
Juan Manuel.
Ahora.
Sí, te escucho ahora, sí.
Ok, perfecto. No, que te preguntaba, ¿qué es ser coleccionista de tarjetas? Vamos a iniciar por ahí, desde el inicio.
Bueno, como les comentaba, actualmente, antes de ser coleccionista, tú eres un fanático del béisbol. En mi caso, la primera serie mundial que yo veo de Grandes Ligas es en el año 1987. Entonces, en el año 87 yo empiezo a ver béisbol de Grandes Ligas porque mi papá también estaba muy ligado al béisbol dominicano. Entonces ya nosotros vivíamos en San Cristóbal, entonces nosotros íbamos al estadio a ver a los Caimanes del Sur. Los Caimanes del Sur son un equipo que probablemente mucha gente de esta generación no conoce,
sí.
Pero fue el equipo que acompañó a los hoy Toros del Este, que en aquel momento se llamaban Azucareros del Este, en la expansión del béisbol profesional de República Dominicana. Entonces, ¿cómo uno empieza? Primero uno empieza con el amor al juego, uno empieza trabajando con la figura de los jugadores, tú empiezas a conocer cuáles son esos jugadores que tienen talento especial, y de repente entonces te llega a la mano la oportunidad de comprar las postalitas, porque las postalitas, tú arrancas.
Se cortó ahí, Manuel. No te escucho. Hola, Manuel, no te escucho. Hola. Hola, Manuel, ¿me escuchas? Hola, Manuel, escucho. Ya viene un momentito, Manuel, que parece que tuvo una falla con el internet. Ya viene. Si me escuchas, Manuel, te estoy enviando el micrófono nuevamente. Mientras Manuel se restablece la comunicación. Luego de este espacio de Manuel, tendremos aquí a nuestros amigos de Abriendo el Podcast. Hablaremos de su proyecto, cómo nació Abriendo el Podcast en YouTube y también en todas las plataformas de podcast. Adelante, Manuel.
Sí, ahora sí me escuchas.
Ahora sí, hermano, fuerte y claro.
Claro, mira, entonces te decía que realmente uno arranca con ese primer empujón que te da el amor por el juego, el amor por el deporte, y luego entonces tú vas conociendo cuáles son los jugadores, La idea de las postalitas es tú coleccionar también el tema de las estadísticas, aprender sobre todo el tema estadístico, porque como las postalitas tienen información, tienen milestone importante de la vida de los jugadores, pues entonces tú caes enganchado ahí y al final te quedas como coleccionista ya.
Eso es así, es correcto, hermano. Entonces, en ese mismo orden, ¿cómo surge este pasatiempo?
Mira, yo te decía que el coleccionar cosas es como inherente de los seres humanos. Cuando algo nos gustaba, empezamos a coleccionar. Cuando empieza el béisbol a masificarse en Estados Unidos, más o menos a finales del siglo XIX, por ahí, el tema de las imágenes, las fotos de los jugadores, empieza a tomar popularidad. O sea, a la gente le gustaba ya tener fotos de los jugadores. Entonces, algunos empiezan a posar y a imprimir esas fotos. La primera postalita arrancan como una promoción de ciertos negocios. Había gente, por ejemplo, que tenía una tienda de, ponte tú, una pizzería, una lavandería en Nueva York. Entonces ponía una foto en un lado de la postalita del jugador X de los Yankees o de los Gigantes. Y luego, entonces, del otro lado estaba la información publicitaria de la tienda. Es ya más o menos en 1868 que hay una tienda deportiva que se llamaba Peck and Snyder, que son como los primeros que ya elaboran el concepto como tal, como lo conocemos hoy de las postalitas. Entonces, ya a partir de 1868, o sea, final del siglo XIX más o menos, esa gente de Peck and Snyder empiezan a tirar las primeras postalitas. Y obviamente, los que le dan el boom son, irónicamente, porque es algo que no tiene que ver con deporte, la industria del tabaco y de los cigarrillos. Entonces, ya ahí, a partir de como del inicio del siglo XX, algunas marcas de cigarrillos, por ejemplo, como Goodwin, empiezan a tener ya postalitas oficiales y básicamente ya esas eran las que empezaban a tener ahí el escenario de distribución masiva, porque como era un producto que venía con los cigarrillos, pues ya se distribuía mucho más. A mitad del siglo XX, una marca que todavía existe, que se llama Bowman empieza a crear un mercado cautivo dentro de los coleccionistas. Y la Topps Chewing Company, que es una compañía de chicle.
Sí, irónico. Mucha gente no sabía que esa empresa empezó como
goma, sí, sí, goma de mascar. Esa empresa que hoy es la podemos decir, en el tema de por lo menos de béisbol, fue una empresa de chicle. Entonces, por eso es la famosa imagen de las postalitas que vienen en la caja de los chicles.
Así es, así es.
Y entonces ya a partir de más o menos los 60 que Topps compra Bowman, entonces ya como que se apodera del mercado. Y bueno, a partir de ahí surgen otras marcas como Donruss, que Donruss es hoy la famosa Panini. O sea, lo que conocemos como Panini del fútbol,
sí,
es la misma casa de Donruss. Y bueno, pues al final también la gente de Fleur, lo de los chicles doble.
Sí, correcto.
Los doble. Uh-huh. También fueron los primeros que en el 59 hacen un acuerdo de exclusividad con un jugador que, bueno, que todos conocemos, se llama Ted Williams, de los Medias Rojas de Boston. Y entonces ellos le hacen la producción exclusiva a Ted Williams. A partir de ahí, ellos empiezan a pelearse entre la Fleur y Topps el tema de quién tiene los derechos de más jugadores estelares. hasta que, bueno,
normal,
obviamente
ya... Normal, cuando se habla de millones.
Exactamente. Hasta que ya a finales de, los 70, principios de los 80, pues se logran acuerdos con la Asociación de Jugadores y ya entonces los derechos pasan a cada una de ellas con distintos diseños. Y ahí se han hecho tarjetas que son, por ejemplo, series exclusivas que nada más tienen 100 tiradas, algunas 1000 tiradas. Pero ya tú sabes, imagínate, tú tiras una serie exclusiva de 100 impresiones de, por decirte a alguien, Vladimir Guerrero Jr. Y si tú tienes una tarjeta de esa, y como podemos pensar, Vladimir Guerrero Jr. va a ser tan bueno o mejor que su papá, en algunos, 15, 20 años, tú vas a tener una potalita de gran valor.
Correcto. Así es, así es. Entonces, estimado Manuel, yo decido, como yo soy un neófito en el tema, y a los de recién integración, a los que se van integrando, hablamos con Manuel Alfredo Corporán, y hablamos sobre colecciones de postales, no solamente de béisbol, hablamos de todo tipo de colecciones de postales. Luego yo te voy a hacer una preguntita que todo el mundo conoce, una frasecita que todo el mundo conoce, pero primero lo primero. Yo soy un neófito en el tema, Manuel, y yo decido ya mañana mismo, yo me levanto que voy a coleccionar postales. ¿Cómo se empieza en ese mundo y qué yo necesito para empezar?
Mira, lo primero que tú tienes que tener es la voluntad y el deseo y como te dije, el amor por el juego. Ya sea de béisbol, de baloncesto, de fútbol, lo que tú quieras coleccionar. Hay postalitas de Fórmula 1. Yo, por ejemplo, arranqué el año antepasado a coleccionar algunas postalitas de Fórmula 1. Pero lo primero que tienes que tener es, obviamente, una red de como dirían en inglés, de sourcing, de una fuente de comprar. Esta modernidad, donde ya tú tienes Amazon, tú tienes eBay, tú tienes la misma página de los fabricantes de Tops, de Dunruss, de Fleur, tú lo tienes ahí disponible, pues te permite tú comprar, por ejemplo, la colección completa del 2024 de Tops, ¿ok? Y básicamente tú agarras, consigues tu sourcing, ya sea que tú la compres en eBay, ya sea que tú la intercambies con otros miembros de la comunidad, porque para ser honestos, el tú comprar la colección completa no tiene gusto en el hecho de que, bueno, pero si yo tengo que comprarla todita, pues no tiene gusto el coleccionarlas. Entonces, tú te unes a una red de fanáticos igual que tú y entonces empieza ahí el famoso intercambio. O sea, pero mira, yo tengo dos postalitas de Fernando Tati y a mí me interesa una de Ketel Marte, pues vamos a cambiarla. Sí. Y yo te doy la de Fernando Tati, que tú no la tienes, y dame esa de Ketel Marte.
O te cambio una de Fernando Tati por una de Shohei Ohtani.
Exactamente. Por ejemplo, yo logré así conseguir una de el malogrado Wander Franco, que yo la tengo ahí porque...
¿En serio?
¿Qué te digo? En algún momento.
Pero tú la tienes edición 22 o 23.
Edición de Rookie Card fue 22.
Pero mira, esa vale dinero.
Y está grading por la gente de PSA. O sea que también la tengo. Me ha dado muchísima pena lo que le ha pasado a la carrera de ese muchacho, pero sí, bueno, sí. Digamos que no es el tema por ahora.
Exactamente.
Entonces, yo creo que lo primero que tienes que tener es eso, o sea, el amor por el juego, y luego entonces la red de fanáticos te ayuden a crecer tu colección, a la vez que también, como te digo, tú puedes comprar. Yo, por ejemplo, compro algunas postalitas específicas a suplidores que hay en eBay. En algunos casos he tenido que hacer subastas porque tú, o sea, para tú tener una postalita, por ejemplo, de los jugadores actuales no es tan complejo porque tú puedes comprar los sobrecitos uh-huh. y tú mantener el ritmo. Pero cuando tú tienes que comprar portalita de los 60, de los 50, sí. tú tienes que para tú dar tus 170, 180, 200 y hasta $500.
Sí.
Dependiendo de la portalita que tú quieras.
Por ejemplo, Manuel, si yo decido comprar mañana, pedir en eBay o en Amazon un sobre de postalitas, ¿eso viene, yo la puedo pedir de un equipo específico, de un jugador específico, o eso es la que te sale?
Bueno, cuando tú la compras de la colección, por
no
ejemplo...
No sé si es tonta la pregunta, no sé si es tonta la pregunta, hermano.
No, está correcto, porque, o sea, cuando tú compras la serie A, sí. B o C, que tira tops, por ejemplo, a ti te van a salir postalitas mezcladas de todos los equipos. Ahora, ya hay gente que se dedica a comprar por mucho y el paquetico y te dice, mira, yo te vendo el paquete de los Yankees de Nueva York de 2022 o de 2023 o el nuevo que va a venir ahora, por ejemplo. Importante, por ejemplo, un ejemplo clásico ahora. Shohei Ohtani acaba de llegar a los Dodgers de Los Ángeles este año, o sea, para este año. Esas portalitas que ya salieron, esas portalitas están como muela de gallo.
Sí.
Ya yo la mía, ya yo la reservé. Yo la pagué a un tipo en eBay y el tipo me la manda, ya me la va a despachar la semana que viene. Entonces, pero eso es un tipo que se dedica a él hacer el pedido directo a la Tops y él pide 30 y él dice, ahí en eBay, él dice, yo tengo 30 de esta pedida ya. Entonces, puedes hacerlo como tú dices, bueno, a mí me gustan los Yankees, yo voy a pedir todo el equipo de los Yankees de este año. Y tú lo puedes comprar, pero si tú compras los sobrecitos, te van a salir mezclados, porque obviamente el asunto interesante de los sobrecitos es tú tener portalitas que te van a salir repetidas, portalitas sí, que probablemente sí. son peloteros que son promedio, que no tienen tanto valor.
Que no suene cruel, entonces, que no suene cruel, algunos que quizás se mueran.
No, pero así mismo. Viejo, así sí, mismo. Sí. No, y por ejemplo. Cuando tú, la Tops ha destinado la marca Bowman para, sobre todo para los prospectos, y te tiran 200 y 150 tarjetas de prospectos, pues tú sabes que de esos prospectos toditos no van a llegar.
Exacto.
Hay muchos que se van a quedar en el camino, que son unos muertos, que no van a dar, no van a dar con pie con bola, y bueno, al final se quedan en el camino. Pero así mismo también, tú a veces consigues un prospecto que en los primeros 2 años fue promedio y después explota y agarra y tú dices, no, pero mira, yo tengo esa rookie card de ese tipo. ¿Entiendes?
Sí, sí.
Entonces, o sea que ese es el escenario. Si tú mañana te quisieras decidir a comprar, tú puedes comprar tanto un equipo, tú dices, no, dame los Yankees, dame los Lakers del 2023. Y tú lo puedes comprar.
¿Y de cuánto tengo que disponer, Manuel? ¿De cuánto tiene que ser el billullo, la plata, los cuartos, lo que empezar?
No. Bueno, para tú empezar una colección, esto no es un pasatiempo que sea caro. Ahora bien, todo depende cómo tú lo vayas a llevar.
Sí.
Por ejemplo, vamos a poner el caso del béisbol. Si tú quieres en tus primeros 6 meses conseguir a Shohei Ohtani, a Mike Trout, a Tati, a Vladimir Guerrero. O sea, tú quieres tener a los All-Stars en un periodo corto de tiempo. Tú vas a tener que disponer aproximadamente entre $300 y $800.
Ofrécome.
Porque hay portalitas que te van a salir caras. Hay portalitas que tú vas a tener $20 por una. Pero hay portalitas que tú la puedes comprar en 15, en 20, porque tú la quieres, tú estás buscando esos jugadores en específico. Ahora, si tú vas a arrancar a comprar sobrecitos y lo que te vaya saliendo es lo que te va a ir, tú puedes arrancar fácil, con menos de $200. Y ya en seis meses, obviamente tú estás comprando, en 6 meses tú vas a tener muchísimas portalitas repetidas, te van a salir peloteros superestrella, pero también te puede salir un sobrecito de 6 cartas, que toditos son unos muertos. Sí, toditos son unos alitas cortas, como decimos aquí, ¿verdad?
Un grupo de maco para los oyentes.
Que batean por la línea Mendoza.
Exactamente, ya. Exactamente. Que tú le das una puerta y una pelota de básquet y ni así batean. Entonces, Manuel, solamente se colecciona tarjeta de béisbol.
No. Hay, por ejemplo, del fútbol de la NFL. Esas son muy, muy famosas en Estados Unidos. Yo tengo, por ejemplo, de mi equipo, y tengo que mi equipo es un equipo muerto. Llama los Denver Broncos. Es el equipo que a mí me gusta. Y tengo también de algunos superestrellas, sobre todo de los 80, como John Elway, Joe Montana, Dan Marino. Uh-huh. Eran ochentosos, porque en esa época yo llegué a comprar tarjetas de NFL.
A Dan Marino yo lo conocí en Ace Ventura, para que tú te claro.
Exactamente. Y ahora, para el Super Bowl, hizo un anuncio con Messi.
Sí.
En el Super Bowl.
Sí, lo vi.
Ahora, hay portalistas de Fórmula 1, hay portalistas de fútbol, de soccer, de baloncesto también. Yo, en mi colección, tengo portalistas de fútbol, que es una de Messi, que salió de Panini con conmemoración del Mundial ganado ahora el año antepasado en Qatar. Esa es la única que tengo. Ahora, esa está grading. Tiene un 10 de grading de la PSA, y la tengo ahí atesorada, porque entiendo que en algún momento guárdala. Va a tener un valor.
Guárdala bien. Y te recomiendo que guarde. Tú no tienes tu postal bajo llave. Tú no la guardas en una caja fuerte.
No, yo la guardo.
Te lo digo, Manuel, te lo digo, porque tú sabes que vivimos en un país donde hay mucha gente que es amigo de lo ajeno. Entonces, sí. Dicho esto, yo creo que es importante uno asegurar una colección. Hay gente que colecciona dinero, hay gente que colecciona muchas cosas. Entonces, cuando usted...
Carros,
hay gente que colecciona hasta mujeres. Entonces, si usted está coleccionando postales, amigo oyente, está por acá. Si usted está coleccionando, como mi amigo Manuel, postales, téngalo como Manuel en un lugar seguro, vigilado 24/7, que él le tiene... No intente nunca, jamás, nunca en la vida intente robarle una tarjeta a Manuel, porque pagará por ella.
No.
Adelante, hermano.
No, va a terminar bien, no va a terminar bien el negocio. Porque realmente, o sea, vuelvo y te digo, yo tengo ahí postalitas, que algunas, o sea, yo tengo postalitas de 1957, la más vieja que yo tengo, una postalita de
sí.
Entonces, yo tengo que tenerla bien. Y la tengo que tener bien segura, incluso hasta por mis hijos, porque yo tengo un niño todavía pequeño que puede romperme una portalita jugando.
No, que inconscientemente no sabe el valor histórico y monetario.
Exactamente. Entonces, ese es el escenario de los tipos de tarjetas que hay. Yo tengo también de baloncesto. Como tú comprenderás, yo soy... baloncesto de la NBA de los 80-90. Sí. Yo tengo ahí desde la River, Michael Jordan, Karl Malone. Yo tengo, por ejemplo, el equipo completo de las Olimpiadas del 92, que ganaron oro en Barcelona. Yo lo tengo completo.
¿Tú tienes de Kobe? ¿Tienes de Kobe Bryant?
Tengo dos de Kobe Bryant.
Ah.
De LeBron tengo una nada más.
Esa ya vale dinero, pero tengo, la de LeBron ya vale.
No, LeBron, yo la de LeBron la guardo ahí bien, porque LeBron obviamente es uno de los mejores jugadores de la historia.
Sí.
Tú no vas a escuchar ningún noventero que diga que es el mejor, porque el mejor es Jordan, pero como digo, esa es otra discusión también.
No, ese veredicto vamos a tener que llevarlo al tribunal de la Haya, hermano, para
a los muchachos de Abriendo el Podcast. Es que hay que preguntarle un día.
Esa pregunta yo la tengo aquí para en un ratico hacérsela, y si no se la hago yo y se me olvida, por favor, que conste.
Yo la voy a tirar, sí, no te preocupes.
Sí, es más, yo te voy a ceder el honor para que se lo pregunte. Manuel, ya sabemos qué tenemos que hacer, qué es un coleccionista de tarjetas, cómo se empieza, con cuánto billete hay que empezar, que no es gratis, señora. La tarjeta no es que compra un pastelito y se la dan, no, no, para nada, eso tiene un costo. Entonces, ¿cuál es el valor? Si yo tengo una postalita de déjame ver, déjame decirte un nombre de un pelotero americano. Yo tengo una postalita de Babe Ruth.
Ajá.
Mi hermano se la encontró en un basurero allá, en Estados Unidos, y decide
mandarle. Y está en buena condición.
Y dice, mira, ¿tú conoces a Babe Ruth? ¿Tú conoces a Babe Ruth? Yo digo, no, yo conozco el chocolate, que se llama así, Babe Ruth. No, no, el pelotero. Ah, sí, el gordito, que comía muchos hot dogs. Sí, ese mismo. Te mandé una postalita en un tanque para allá, para Punta Cana. ¿De cuánto hablamos? ¿Cuánto cuesta una postal? Y a ver si yo salgo de la pobreza pronto con una postalita de ese hermano.
Mira, una postalita regular de Baby Ruth, por ejemplo, que no sea una postalita exclusiva o que tenga, por ejemplo, la firma de Baby Ruth, puede estar rondando entre los 800 y $2,000. Ahora, obviamente, hay sus vigas especiales. Por ejemplo, Honus Wagner fue jugador, fue de la primera camada que entró al Salón de la Fama en 1936. Ahí entró también Baby Ruth, ahí entró Lou Gehrig, ahí entraron varios jugadores de esa época, desde 1880 hasta 1920 y pico, 27, 30.
Wow.
Y de Honus Wagner hay unas tarjetas que hizo una firma de cigarros que nada más se hicieron 200. Entonces, ¿qué fue lo que hizo esta tarjeta especial? El tipo dijo que él no quería que esta se distribuyera porque como era una firma de cigarros, él decía que él no quería motivar a los niños a fumar. Entonces, esa tarjeta quedaron en manos de gente particular, pero no se distribuyeron, es decir, que no salieron a la calle. Sí. Y una tarjeta de esa en el 2021 se vendió por $6,600,000.
Ofrécome.
Esa es hasta ahora la tarjeta más cara que se ha vendido en una tarjeta de béisbol o de cualquier deporte que se ha vendido hasta ahora.
Así que ya ustedes saben, amigos oyentes, si ustedes le regalan una tarjeta de ese señor que mencionó Manuel, usted puede decir que usted se sacó la loto. Literal.
Sí. Hay tarjetas, por ejemplo, hay una Mickey Mantle del 52 que creo que se vendió en 2 millones, en 5 millones 200. Y una cercana, porque por ejemplo, no es tampoco de que tan vieja, ¿no? Una de Mike Trout del 2009, una de esas de los prospectos,
sí,
se vendió en 3.9 millones.
Lógicamente, Mike Trout con el tiempo y ya en un futuro no muy lejano, será un Hall of Fame. Yo entiendo que por eso,
claro,
por eso su elevado costo.
Claro, o sea, Mike Trout tiene desde hace más de, bueno, una década siendo uno de los jugadores más rankeados de todo el tema del béisbol. O sea que por eso es el precio.
Eso es correcto, hermano. ¿Hay muchos coleccionistas de tarjetas en República Dominicana?
Mira, aquí que yo conozca, debemos ser aproximadamente algunos 25. Pero yo estoy seguro que deben haber más. Y te lo digo porque hasta hace, antes de la pandemia, yo pensaba que aquí habíamos 5 o 6 gente nada más que coleccionábamos postalitas. Pero recientemente, hace aproximadamente algunos 7, 8 meses, un usuario en Instagram empezó a subir posts con sus tarjetas. Yo lo empecé a seguir y vi entonces ya también. Y hemos estado interactuando. Y el 10 de febrero hubo el primer encuentro de intercambio de tarjetas en Sanville. Y ahí habíamos aproximadamente 25 a 30 personas. O sea que.
Pero ustedes fueron con Guachimán y Solicitaron.
No, era un área específica con seguridad y obviamente, ¿sabes por qué te lo digo,
verdad?
Claro. No. Y déjame decirte, por ejemplo, este usuario, lo pueden seguir en Instagram, se llama HomeRomDR. Él tiene también portalistas importantes con muy buen valor. O sea, hay las que yo llevé, porque yo no llevé toda la colección. Yo llevé la que yo estaba dispuesto a cambiar. Por ejemplo, yo tengo de Pete Rose. Pete Rose es el jugador que más hits ha dado en la historia de Grandes Ligas en todos los tiempos.
Yo tengo fuera de aquí, yo tengo de Pete Rose. Porque ya tú sabes la historia de lo que te dije de las tarjetas.
Exacto. Entonces, Pete Rose no está en el Salón de la Fama porque se demostró que él, siendo manager, apostó. Él apostó a favor de su equipo, no en contra, pero igual las apuestas son algo que está baneado de todos los deportes profesionales. Claro. Y obviamente eso lo mantiene fuera del... Pero yo, por ejemplo, tengo 4 tarjetas de Pete Rose. Entonces yo llevé 2 de esas porque yo estaba dispuesto a cambiar, ¿no?, por otro jugador. Y yo llevé también, por ejemplo, de Fernando Tatis, yo tengo como 4 también.
Que en su momento yo pienso, Manuel, yo como te dije, que soy un neófito del tema de las postales, yo entiendo que en algún momento las Grandes Ligas, la MLB, tratará de, por lo menos, aunque sea póstumo, entrará a Pete Rose al Salón de la Fama. No sé, sí. O sea, eso se ha hecho, se ha debatido, pero...
Sí, y yo creo que también va a pasar lo mismo con Barry Bonds, con Roger Clemens, con Sammy Sosa, gente que sonaron de los esteroides, pero que en realidad, bueno, tuvieron también su aporte significativo al deporte. Eso es, pero correcto. La realidad es que el que tiene una colección, por ejemplo, yo tengo ahora mismo 52 Salón de la Fama en mi colección. Y el Salón de la Fama son 317 miembros que tiene. O sea,
tú tienes un alto porcentaje.
Claro, yo tengo un porcentaje bueno. Es decir, que al final tú tienes ahí un valor en monetario, que si, por ejemplo, a mí me vinieran a comprar mi colección completa, si a mí no me dan mínimo $10,000, yo no la vendo.
Sí, exacto. Yo considero que el valor de esas postales, ese monto que acabas de dar, yo entiendo que quizás en unos años puede aumentar, Manuel.
Sí, obviamente. O sea, yo te estoy hablando que todavía jugadores de la talla de Ketel Marte, Devers, por ejemplo, yo tengo Miguel Cabrera, que va a ser pronto Salón de la Fama.
Sí, sí.
Yo tengo portalista de él, tengo 2. Yo tengo portalista de gente, como Albert Pujols, tengo que tener más de 7, 8 portalistas. Y Dios mediante, voy a conseguir la firma para mandarla a autenticar y mandarla a gradear también. O sea,
¿tú tienes de Adrián Beltré?
De Adrián Beltré tengo 2, sí.
Pues tengo, mira, 2. De hecho, yo te recomiendo.
Cuando subió, sí, cuando anunciaron el Salón de la Fama,
sí,
yo subí en mi cuenta de Instagram una foto con la portalita de Adrián Beltré, con una de las que yo tengo.
Pues mira, Manuel, yo te recomiendo, porque en la temporada invernal, 24-25, perdón, van a haber muchos reconocimientos a Adrián Beltré, que ya ha pasado su exaltación al Salón de la Fama. Entonces yo te recomiendo que busques una pelota para que él te la firme, ya con su number Hall of Fame y la postal, hermano, porque mira, ahí es que tú completas, ¿verdad?
Claro, ahí claro.
Que tú completas. Eso seguro que aquí le van a hacer varios reconocimientos muy merecidos al que yo considero que es la cara del béisbol, Adrián Beltré.
Yo de todos los Salón de la Fama dominicanos, tengo al menos una. De Marichal nada más tengo una. Pero, por ejemplo, de Vladimir Guerrero, yo tengo 3.
La de Marichal, ¿de qué año data esa postal?
Creo que es del 60 y 66.
No te digo que la busque ahora porque tú tienes tanta que cuando viene a veces no pasa el tiempo del espacio y todavía no la
conseguimos. No, pero te voy a mandar la foto.
Sí, sí.
Y de David Ortiz tengo 5.
Wow.
Porque también hay portalistas que la hacen para un momento específico, un milestone del jugador. Por ejemplo, de Pujol, yo tengo cuando llegó a los 600, cuando iba en el camino. Yo tengo portalita de él en San Luis, en los Dodgers, en Anaheim y en San Luis otra vez, sí, para cerrar la carrera.
Sí.
O sea que, porque también eso es, tú sabes que, por claro, ejemplo, tú claro, coges una portalita de David Ortiz, de, qué sé yo, del 2004, pero David Ortiz se retiró en el 2013.
Sí.
Entonces tú, también es bueno tú tener una de cuando él se retiró para que tenga todas las estadísticas, trae todo eso.
Claro, no, y que David pasó por 2 equipos en la Grandes Ligas. Estuvo en Minnesota y estuvo en...
Por Minnesota, él entró en Minnesota.
Sí.
Y de ahí lo cambiaron a los Boston Red Sox por vaca muerta, prácticamente. Y en Boston fue que él de verdad descolló.
Eso es correcto, hermano. ¿Cuál es esa postal, hermano mío, que usted considera más importante de tu colección? La que tú dices, mira, yo no la negocio esta postal, ni con... Y perdóname por la comparación, porque tu familia no... Pero, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo para no utilizar. Tú esa postal no la negocias con nadie, ni que te digan, mira, en efectivo, $1,000,000. ¿Cuál es esa que tú dices, no, esa yo no la vendo por $1,000,000, porque vale más?
Bueno, yo te podría decir a ti que la que yo más atesoro ahora mismo es una postalita de Michael Jordan jugando béisbol con los Media Blanca de Chicago.
Con los White Sox, sí.
Cuando él se retiró de la NBA y tuvo la aventura de Grandes Ligas. ¿Por qué? Porque de esa postalita, se hicieron nada más 1,700 unidades. Yo tengo una desde esa época y realmente la postalita es con los Barones de Birmingham, que era el equipo donde él jugaba, porque él no llegó a jugar mucho en Grandes Ligas. O sea, pero donde él jugaba eran los Barones de Birmingham. Y yo creo que esa yo no la negocio también por el valor sentimental que tiene Michael Jordan para lo de mi generación. Pero te podría decir que, por ejemplo, yo de Willie Mays, te la mencioné más temprano, que también es una portalista que tiene un valor importante y yo no la negociaría por ahora, ¿no?
Eso es correcto, hermano, eso es correcto. Ya por lo menos sabemos por qué. Ya en la parte final del espacio, Manuel, y agradeciendo nuevamente a los de recién en integración, estamos hablando con Alfredo Corporán, coleccionista de todo tipo de postales. Tiene una gran colección de postalitas, como le llamamos aquí. Yo llegué a conseguir postalitas, Manuel, con... Si tú supieras que yo cambiaba postalitas por cinta de Nintendo, hermano.
Ah.
Por cinta de
Nintendo. Que en esta época eso sería una gran colección. El que pueda conseguir, el que pueda tener todavía cintas del NES.
Bueno, déjame decirte que yo tengo el NES consola, sus dos controles, la cinta de Mario. Una cinta de Mario 3 de NES. Lo tengo en una caja. Está cogiendo polvo ahí, pero lo tengo. Y sí, tengo también una consola retro que hay ahora que se vende, que se llama Retoso, que por cierto, valga la cuña, gratuita, pero tiene alrededor de 14,000 juegos. Tiene todos los juegos de NES, todos los juegos de Super NES, tiene los juegos del primer PlayStation, tiene juegos de arcade. Y ahí es que yo me transporto, hermano, a mi época, sí, de niño y de juventud. Yo me transporto, yo me vuelvo un carajito, me pongo mi polochecito, mi t-shirt, con mis controles, a jugar Street Fighter y Mortal Kombat.
Sí, yo tengo el Nintendo Switch y con la cuenta de Nintendo, ellos te permiten jugar algunos juegos de NES y de Super Nintendo.
No, yo
Pero
esa
sí.
consola, esa consola, tú sabes que ese juego yo lo conseguí en pandemia. Ellos se inventaron esa consola, que es una consola, está customizado como si fuera un Super Nintendo. Dentro tiene los juegos integrados, tiene dos
Es un
controles.
emulador.
Sí, exacto. Tiene dos juegos integrados, tiene dos controles integrados, que uno alámbrico y uno inalámbrico que se carga. Y ahí tú tienes por secciones, por consola, todos los juegos. Ahí tú juegas NBA Jam, juegas Mortal Kombat 1, Mario 1, tú puedes hacer la Contra, tú
Ponchado.
Punch-Out, tú, y funcionan todas las claves famosas que uno se sabe, todo, todo. O sea, está total y absolutamente customizado para que tú te transportes 15, 20, 25, 30 años atrás, ahora en el 2023, 24. Una belleza, hermano. Yo se lo recomiendo. Cuesta unos pesitos, pero vale la pena.
Oh, pero está bien, es así.
Manuel, antes de finalizar, yo quiero hacerte una pregunta interesante, porque sabemos lo que son los coleccionistas de diferentes cosas. Y yo quiero preguntarte qué espacio hay para los de. Para los de colección de postales, o sea, ¿qué espacios existen para ese?
Bueno, como te comentaba, nosotros ya tenemos unos grupos que nos hacemos unos drafts de intercambio y eso, en Instagram sobre todo. Pueden seguir mi cuenta, arroba Manu, y también arroba homeromdr, que también se están haciendo drafts ya tanto de béisbol como de baloncesto. ¿Ok? Entonces, básicamente, hasta ahora eso. Y también las reuniones en San Bill, que se espera que se sigan haciendo. La primera fue ahora en febrero y se espera que se siga haciendo una tradición para intercambiar, para vernos la cara, porque la mayoría, o sea, uno se conocía por los live de Instagram,
Claro,
pero
claro.
ya no en vivo. Entonces, esa es la idea que tenemos de espacios para los coleccionistas de Potalita. Y esperamos seguirlo expandiendo, esperamos seguir quizá en algún momento tener una sección en algún programa que se pueda hablar, algún programa semanal de deportes y eso.
No, pues
Pero
cuenta conmigo, Manuel. Este espacio está a tu disposición, hermano. Cuenta con eso, cuenta con eso.
muchísimas gracias como
Sí, hermano.
siempre, hermano, y bueno, ¿no? Ese es el objetivo, que logremos expandir este pasatiempo, que es un pasatiempo sano porque te pone en contacto con el deporte, te hace retroceder al niño interior de cada uno.
Claro.
Pero además, en algún momento puede significar una entrada de dinero para uno.
Así es, hermano. Y agradecerte nuevamente, Manuel, por la deferencia y por haber aceptado hablar de este pasatiempo que muchas veces lo tenemos como que ya eso no se usa, como que está desfasado, pero no. Siguen habiendo personas que coleccionan tarjetas de distintos deportes y quizás hasta de que no sean deportivas, porque hay tarjetas de bandas de rock, hay tarjetas de
Sí, y hay tarjetas
películas,
de Pokémon,
de
de
Pokémon,
Yu-Gi-Oh, hay de todo tipo.
sí, de todo tipo. Entonces, los de recién integración, este espacio está grabado, pueden volverlo a escuchar, pueden seguir a Manuel en todas sus redes sociales. Manuel es un experimentado coleccionista de tarjetas, tiene 1 millón bueno en tarjetas. Cuidado,
Cállate,
cuidado.
no ponga ahí que ahorita empiezan a averiguar dónde yo
No,
vivo.
no inventen. No, 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 no. Vamos a hacer la corrección. Hay 1 millón en tarjeta que tiene Manuel, pero su casa está blindada, custodiada. que si usted intenta acceder a ella, se va a encontrar con una en la décima potencia.
Cabe destacar que no podemos decir que tiene 2 millones de dólares en tarjeta deportiva.
Tiene más. Lo que pasa es que entraste ahora, Poncio, pero Manuel tiene un dinero en tarjeta en Postalita.
Pero tú no lo estás ayudando, líder, tampoco.
Ah, no. Ya entendí, ya caí.
Poncio, no quiere, él está ahí y no quiere ayudar a uno, yo lo dije ya.
No, pero Manuel, hablando de eso, agradecerte nuevamente, hermano, por hablar de este pasatiempo. Y yo creo que es muy válido. Y vamos a hacer algo más adelante. Vamos a ver si inventamos algo hasta por Instagram, Manuel, para que la gente vea un poquito la tarjeta que tú tienes. Vamos a planear
algo. Exactamente. Yo creo que sí, que es una excelente idea.
A mí me da miedo escénico las cámaras, pero vamos a ver qué hacemos.
No te apures, porque yo nada más pongo que se vean la portalita.
Señores, muchísimas gracias.